Bueno, chicos, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, Lotvi? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha hecho la vida? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tan duro el espacio de trabajo, eh? Te la has pasado pique y pique, ¿eh?
Sí, estoy minando porque quiero una casa de diamantes, hijo de su vixe madre. Anduve ayer todo el día en la capa 11 del Minecraft para poder llevar el pan a la casa. Claro que sí. Pues sí, ando trabajando en muchas cositas, sí, porque yo soy bien trabajador, fíjate. Y pues ya no he tenido tiempo ni para respirar, güey. La verdad, ayer terminé muy jodido. Me eché una jornada laboral de esas que dices, puta. Está cabrón.
Pero
muy, muy densa. ¿Qué?
Pero si ya acabaste. Pudiste acabar
pues,
tus pendientes.
Mira, el trabajo nunca se termina. Cuando terminas una cosa, empieza otra, pero.
Sí.
Ayer hice un avance significativo de los pendientes que tenía. Me pude quitar una buena presión del hombro, pero es probable que hoy tenga que usarle otra vez. Entonces, pues, no sé, vea, no sé. Me duele mucho, me quema y me lastima no haber podido haber hecho stream el último par de días. Sobre todo en una semana en la que pues, he tenido el mejor stream de mi vida hasta ahora. El del lunes, llegando a los 93 seguidores gracias a un raid del Daniel Cósmico, un saludazo. Y pues también estrené el afiliado. Entonces fue un día muy bonito. Pero pues mira, ¿de qué sirve si ayer y si antier no pude hacer directo? ¿Verdad? Pierdo mis fans, se va a ir el ganado. Pues al rato, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces no sé si vaya a haber directo hoy, pero pues sí, ahí vemos que se arma. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué has hecho? Cuéntame.
Yo, la verdad, tratando de sentarme a platicar con mis hábitos, ¿no? Porque cuesta mantener la línea. Ya es que en el programa pasado estábamos hablando, ¿no? De este horario que me hice para poder tranquilizarme, ¿no? Y hacer las cosas que tenía que hacer. Últimamente me ha costado llevarlo a cabo y rabo. Pero iba rodando porque he terminado, al menos he estado haciendo las cosas, como te decía. He hecho lo que tenía que hacer y eso me pone contento. Y ya de gol de la basura está tocando el timbre, me lleva la pixula.
Oye, escóndete.
Sí, me están buscando a mí porque soy bien basura.
Pues sí, siempre es complicado acoplarse a un nuevo estilo de vida, ¿verdad?
Sí. Y yo creo que ya voy a regresar a los streams como tú, oye.
Es lo que veo. Veo que, sí, que traes intenciones de también entrarle al mundillo.
Sí, claro.
Del dinero.
Del dinerillo. Más que nada porque creo que, o sea, así se aprovecha muy bien mis tiempos de gaming durante el día. Es como de,
sí,
mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Streameo,
claro,
y juego, platico con la gente. Entonces lo que voy a hacer, como mi computadora no es tan potente, como mi computadora no es como la tuya, que es un jet, es un avión, un Boeing.
Sí, necesito tres pistas de aterrizaje.
Exacto. Entonces lo que voy a hacer es jugar juegos independientes, juegos indie nada más, juegos indie. Entonces pienso retomar mi partida de Stardew Valley el sábado. No, el domingo, okay. Porque los sábados no streamean. Entonces, okay. Por ahí va a ir la pinta. Y cuando se me antoje jugar algo más pesado, más pesadón, como el Apex Legends o el Fortnite o lo que sea, pues voy a streamear desde el PlayStation. Y ya, así ya no me acabo mi computadora y así estoy pues pasando el rato ahí con la chaviza, ¿no? Tirando la guaguara. ¿Ves? Esas son las intenciones.
Qué bueno, fíjate, me da mucho gusto porque creo que siempre ha existido como la cosquillita de poder crear una comunidad.
Sí.
Es decir, entre tú y yo siempre la ha habido, ¿no? Porque comenzamos en YouTube de forma simultánea, entonces la idea siempre era pues ayudarnos a crecer mutuamente, que si a ti te llegan tales seguidores me los mandas para acá y viceversa. Y estaría chido.
Exacto.
¿Quién se metió?
No, es que cambié la música.
Estaría chido. Ah, ok. Estaría chido, pues. Pues empezar a picarle ya desde ahorita que pues es un buen momento. Yo, como lo he dicho, yo todo este año lo quiero destinar a esos proyectos que alguna vez llegué a tener o que llevo teniendo ya varios años en la mente y que pues es un sueño que no quiero abandonar, ¿verdad?
Sí.
Quiero, independientemente de si me resulta o no, quiero al menos quitarme la espinita de saber que lo intenté y pues saber que tú también vas a estar ahora más seguido por allá, teniendo más actividad en otras plataformas, pues me da mucho gusto, amigo.
Sí, más que nada es el tema de saber que estoy creando algo y de que, pues, más que nada hacer la costumbre, ¿no? De estar trabajando en algo. Porque luego uno
Sí.
deja de hacer las cosas y se acostumbra a estar procrastinando y jugando, nada más por ahí y estar tirado.
Sí.
Entonces yo creo que es una buena forma de llevar a cabo varios proyectos y ver cuál es el que pega. O sea, entre el podcast, entre los videos de YouTube, entre el Twitch, etcétera, etcétera. Pues es algo que algo tiene que funcionar, ¿no? Y pues ya está. Vamos a ver qué jala.
Sí. Pues chicle y pega. Y pues como dices, está muy chido el hecho de poder matar dos pájaros de un tiro. Porque yo me he dado cuenta a partir de que empecé a hacer streams que realmente mi tiempo de juego semanal prácticamente se duplicó, se triplicó. Porque incluso ahora mismo, aunque suene ridículo, pero me cuesta trabajo imaginarme cómo era mi vida antes de hacer streams. Y eso que apenas llevo mes y medio. Porque realmente me doy cuenta de que durante todo el año pasado hubo mucho tiempo libre que desperdicié directamente. O sea que ni siquiera era como que si tenía tiempo libre me ponía a jugar videojuegos o lo que fuera. Sencillamente era tiempo que desperdiciaba. Entonces, pues ahora hacer streams hasta cierto punto se siente como una responsabilidad. El podcast en sí mismo también se siente como una responsabilidad, como hemos platicado en otras ocasiones. Que es una responsabilidad que de alguna forma te impulsa a estar más envuelto en tus pasatiempos, ¿no? O sea, es el hecho de ver un hobby como una vocación. Entonces, pues está chido que el stream de pronto sea una excusa para jugar juegos nuevos, para jugar con amigos, para conocer un poquito de todo. Y pues así esperamos que así sea el resto del año. Porque yo, por ejemplo, ayer, ya no pude hacer stream, pero sí jugué. Porque ya en la noche me puse a buscar juegos que tuvieran algún ofertón que me pudieran interesar. Para pues ya ir llenando mi biblioteca para los juegos que voy a estar jugando por lo menos en las próximas semanas. Y pues tengo intención también de hacer stream de ellos. Pero pues ayer por temas laborales pues no se pudo, ¿verdad? Pero pues está chido tratar al menos de equilibrar un poquito ambos mundos.
Sí, esta es una agenda que hay que trabajar. Y pues esperemos que este año, que es el año del buey, y que somos bien bueyes, tú y yo, esperemos que nos ayude, ¿no? Nos dé ese push y que los chinos tengan razón. Ayúdenme. Ayúdenme. Y bueno,
Sí,
pues
ojalá.
de aquí pasamos a. No sé, ¿quieres comentar algo antes de hablar de los juegos que jugamos esta semana? ¿Quieres decir algo más? ¿Tienes algo ahí en la cabeza?
Pues no, fíjate que no. No hay gran cosa relevante esta semana que comentar en términos más personales. Por lo mismo de que he estado un poco ocupado. Pero fíjate que igual he tenido como un pequeño conflicto mental de querer dejar bien planeadito todo antes de ya empezar, ¿sabes? O sea, como que estas semanas para mí el año todavía no había comenzado oficialmente. Porque quería como que dejar todo bien organizado. O sea, asegurarme de que cada momento del día esté bien aprovechado en términos de productividad o de procrastinación. Entonces, por ejemplo, esta semana estuve muy obsesionado con el tema de definir cuáles eran los canales de YouTube cuyas notificaciones sí quiero que me lleguen. O
Sí.
sea, es un tema que a veces te obsesiona porque es como de quiero priorizar que mis momentos libres sean de calidad, o sea, estén destinados para consumir contenido que realmente me inspire o me motive o con el que me sienta identificado o que realmente me haga reír. Entonces, varios días de esta semana estuve ahí como que dándole vueltas una y otra vez al mismo tema de, ok, este sí, pero no todos sus videos. o este puede ser, pero no tiene tan buena calidad. Entonces, como que eso también me ha mantenido distraído esta semana, y por eso como que de pronto siento que no he podido decir ya el 2021 ya empezó bien para mí, porque pues todavía hay cosas que a veces siento que necesito definir mejor, pero pues lo mejor es no estresarme y dejar que muchas cosas surjan sobre la marcha, porque a veces obsesionarte con temas así es hasta ridículo, creo.
Sí, incluso luego te quitan las ganas, y sí, creo que es mejor sentarse y hacer las cosas y ya está.
Bueno, ¿qué jugué esta semana? Pues en realidad prácticamente nada, porque en el stream del lunes iba a jugar Overcooked, pero finalmente ya no. Uh-huh. Y el juego que jugué ayer anoche por primera vez, hasta me desvelé para jugarlo, güey.
Cuéntame.
Porque me llamó mucho la atención. Okay. Es este juego que se llama Down in Bermuda. Es un juego de puzzles. Es un juego que tuvo finalmente su port de teléfonos móviles a allá consola. De hecho, conseguí un buen ofertón en la eShop de Nintendo. Lo bajé para la Switch, porque de hecho estaba más barato en Switch que en PC. Y pues es un juego de un aviador que básicamente se estrella en una isla y que pues de la nada se queda ahí 30 añitos, ¿vea? Entonces, es un juego que tiene una estética muy bonita. Me recuerda incluso bastante a Jenny the Club. Porque siento que tiene un estilo de dibujo bastante parecido. La animación es un poco diferente, pero el estilo de dibujo es bastante similar. Tiene una buena banda sonora, aunque la mayor parte del tiempo la música es más ambiental que otro tipo de música. Porque digamos que la historia en este juego no importa tanto. Es un juego bastante corto. Aparentemente es un juego que no da para más de 3 horas. Yo ayer jugué aproximadamente unos 40 minutos. Y es un juego que tengo que admitir que me decepcionó un poquito por el tema de la jugabilidad. Se nota mucho que el juego optimizó la jugabilidad en pantallas táctiles. De hecho, tengo entendido que en el modo híbrido de la consola de la Nintendo Switch, cuando la tienes en modo portátil, sí se puede jugar como tal, como si fuera una pantalla táctil. Y pues eso es mucho más accesible que jugar con el control. Porque la mecánica del control es muy poco fluida, ¿sabes? Es como... el juego básicamente es de andar picándole a todo. Es como... ¿Cómo se llamaba este juego de Bopit? Creo que se llamaba Bopit, de gira, escupe, pégale. O sea, es como... Sí. Tienes que andar haciendo todo ese tipo de cosas para encontrar artículos escondidos en la isla, porque básicamente el güey pues está en el Triángulo de las Bermudas, entonces se metió como en una especie de agujero interdimensional en el que tiene que ir transportándose de isla a isla para poder salvarse. Son un total de 6 islas, y en cada isla pues hay una cantidad de recursos que puedes obtener, ¿no? Lo principal que tienes que obtener en cada isla son estas orbes que activan un portal que te permiten ir a la siguiente isla. Pero dentro de la misma isla pues hay un montón de acertijos y un montón de cosas que tienes que acomodar o poner en su lugar. Incluso también recuerda un poco a este juego de teléfono que jugué el año pasado, que se llamaba el Monument Valley. La diferencia es que Monument Valley jugaba un poquito más con la perspectiva. Era como encontrar formas de donde normalmente no las verías. En el caso de Down in Bermuda, pues básicamente tienes que girar el mismo mapa con los gatillos del control para encontrar cosas que a simple vista no se ven. O sea, es como darle un vistazo de 360 grados a la isla para asegurarte de encontrar hasta la última cosa. Entonces, creo que en general, el poco tiempo que lo jugué anoche, me pareció un juego muy relajante, muy tranquilo, es muy bonito. Y la verdad es que qué bueno que lo conseguí en oferta, porque creo que tenía un 60% de descuento que va a durar, creo que hasta el 12 de febrero, si no me equivoco. Y porque de lo contrario, honestamente y con todo el respeto del mundo que se merece el desarrollador y el distribuidor, lo que sea, no creo que su precio de más de 360 y tantos pesos valga la pena. Porque creo que es un juego que no da para mucho, insisto, no da para muchas horas. Sí, sí tiene una cuestión de rejugabilidad en cuanto a que si hay un par de cosas que puedes encontrarte en el mapa como coleccionables y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que las cosas que te encuentras en el mapa no nutren mucho a la historia. Es decir, te dan un poquito de antecedentes. Por ejemplo, yo encontré una foto del piloto que está con sus compañeros y con el amor de su vida. Entonces, recuerdo a esta morra de hace 30 años. Es como de, ok, son guiños bonitos que de vez en cuando te gusta encontrarte en los juegos porque aumentan el lore, pero hasta cierto punto tampoco nutre mucho la historia o la narrativa en sí. O sea, el objetivo del juego es sencillamente escapar. Entonces, pues me gustó. Es un juego que de pronto te mantiene pensando en algunas situaciones. La mayoría de los puzzles que tiene en realidad son bastante sencillos. O sea, tiene unas mecánicas muy intuitivas, como de, ok, o sea, esto nada más lo acomodo como sé que va. Incluso hasta te dan muchas pistas, más de las que normalmente un juego así debería darte, incluso diría. Pero se vuelve entretenido en el aspecto de que hay algunas cosas que son más difíciles de encontrar. Entonces, como que cuando las encuentras, pues se siente chido. Porque pues te costó trabajo hasta cierto punto. Entonces, lo más probable es que siga jugándolo en estos días. Pero hasta el momento, pues bien. Si lo pueden bajar para teléfono, yo creo que sería lo mejor. Porque creo que realmente es ahí donde se aprovecha al máximo la jugabilidad y todo el concepto del juego. Para Switch está bien, porque creo que va mucho con la estética de la consola. Fue precisamente por eso que prioricé la idea de comprarlo ahí, además de que obviamente estaba más barato. Pero pues sí, siento que es un poquito complicado, sobre todo por el hecho de que realmente no controlas al personaje. O sea, el personaje está ahí de pronto hasta de adorno, porque hay momentos en los que el juego se centra más en controlar la vista del mapa con tal de encontrar los orbes y los coleccionables y esas cosas, y son momentos hasta en los que el personaje, que se llama Milton, puede terminar hasta quedando fuera de la pantalla y no le das mucha relevancia. Pero está chido. O sea, sí está medio complicado el tema de utilizar el joystick para darle exactamente a un punto determinado, porque cuesta un poquito el tema de la precisión o de la puntería, especialmente con el control de Switch. Pero de ahí en fuera está Xido.
¿La dificultad de los rompecabezas es alta o es o crees que está en un punto saludable?
Pues no podría responder esa respuesta con toda la objetividad del mundo, sobre todo porque apenas voy en el segundo mapa. O sea, el primer mapa es prácticamente un tutorial.
Sí.
Y quiero pensar que el nivel de dificultad aumentará gradualmente. O sea, el del segundo mapa también es muy sencillo en realidad. O sea, si acaso te mantienes pensando 10 segundos máximo por acertijo. Pero y sobre todo el tema de que haya cosas que, como no son tan obvias, a lo mejor sientes que son como cosas muy capciosas, como de quieres creer que de pronto hay cosas donde realmente no las hay.
Uh-huh.
Y quizás es el ligero grado de dificultad que puede llegar a agregar a ciertos acertijos, pero en general, cuando encuentras así directamente un acertijo frente de ti, es bastante sencillo de resolver. Lo chido del juego es que de pronto, pues ya no solo son los acertijos, ¿no? Sino que también te van metiendo esta historia de estos personajes que a lo mejor no son tan relevantes en la historia. Pero, por ejemplo, en la primera isla encuentras una tortuga gigante con lentes que se quedó dormida y se quedó atrapada en un faro. Wow. Entonces te pide ayuda para que... Bueno, mejor dicho, ella sirve como de instructora para ir a otro lugar. Y luego en la segunda isla te encuentras una computadora inteligente que te pide que abras las ventanas de una base para que pueda ver a su alrededor, porque dice que se está volviendo loca de tantos años que lleva encerrada. Y luego empiezan a llegar como estos monstruos que empiezan a destruir un poco el lugar, porque pues es como también la justificación de la ubicación geográfica del juego, de las Bermudas, porque pasan cosas raras. Entonces, pues de pronto tienes estas serpientes marinas gigantes y eso también lo hace interesante.
¿Y tú crees que el juego, o sea, o los acertijos estén en función de la narrativa o la narrativa esté en función de los acertijos?
Qué buena pregunta, Diaxoxis. Yo creo que la segunda. Yo creo que los acertijos están en función de la... Digo, de la narrativa está en función de los acertijos. Porque creo que hay algunas cosas que son un poco... incluso torpes, me atrevería a decir. Que digo, tiene todo el sentido del mundo justamente en la parte del tutorial, porque literalmente el primer acertijo que resuelves, apareces enfrente del viejito este, de Milton, porque pues ya pasaron 30 años en la isla, y te dice, oh, llevo años queriendo resolver esto, y es como que pues nada más tienes que acomodar unas losetas en su lugar. O sea, literalmente te dice dónde va cada una. Entonces, pues yo creo que es un juego más
bueno.
Ajá. Milton, ¿eh? Ándale, yo creo que de pronto sí es un juego más como de para agilidad mental, ¿sabes? No parece que los acertijos tengan mucho que ver realmente con la historia del personaje en sí, sino que es más como, es sencillamente el, digamos, la herramienta o la mecánica que decidieron para contar la historia o para que haya una narrativa, pero realmente no parece que influya mucho, porque te digo, incluso hay muchos momentos en donde el personaje no interactúa directamente con los acertijos, sino que se queda como a un lado mientras tú como personaje, que eres como la cámara, los resuelve, ¿no? Porque en realidad es como que tú lo estás ayudando a él y no estás controlando a él para que lo resuelva.
Sí. Ahorita que lo mencionas, me suena como uno de estos juegos en los que la inmersión es como el punto principal del juego, obviamente dejando a un lado los acertijos, por todo este mundo que dices, ¿no? De que en ese lugar pasan cosas extrañas, ¿no? Te encuentras una tortuga con lentes, te encuentras esta clase de serpientes, que dices. Y yo creo que como que es un contraste a otros juegos que he jugado yo, por ejemplo, de narrativa y de point and click basados en puzzles, como Oxenfree, que es como que yo creo que ese juego está más centrado en la narrativa que en los acertijos, y esos acertijos ayudan mucho a contar algunas cosas de la historia e incluso modifican pues diálogos de los personajes y todas estas cuestiones. Y esas son la clase de juegos que me gustan más, ¿no? En el que los acertijos estén en función de la narrativa y se esté, pues, constantemente desarrollando, pues, la personalidad de los personajes o su relación, etcétera, etcétera. Y por lo que veo, pues, este juego apuesta más por la inmersión, por los acertijos por sí mismos, ¿no? Y para pasar el rato, y como que queda... O como que la historia es un pretexto para que tú estés resolviendo acertijos, ¿no? Esa es la impresión que tengo.
Sí, o sea, realmente sí creo que esa sería la forma perfecta de resumirlo. Que insisto, o sea, igual y ahorita no puedo dar como una reseña muy completa porque no lo he terminado, ¿no? Igual y si le dedico un par de horas más me doy cuenta de que en realidad era todo lo contrario y, oh Dios mío, ¿cómo funcionan los acertijos para revelarte la historia? Pero de momento esa es la impresión que da. Y de acuerdo a una pequeña reseña que leí, que traté de leer por encimita para no spoilearme tanto, pues es justamente esta parte de que el juego narrativamente deja un poco que desear. Y más que nada se centra en ser un juego para relajarte, para decir, ah, pues voy a resolver los acertijos. Y aparte hay una buena banda sonora de fondo, el juego tiene una bonita animación. Entonces creo que por eso es que funciona.
Sí, por su sencillez.
Exacto. Sí, pues al final del día no es un juego muy caro, que digamos, y repito, es un juego que inicialmente salió para teléfono. O sea, tenía planeado desde el principio ser un juego con mecánicas muy simples.
Sí. Vaya, vaya.
¡Ese men! ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué has jugado? Cuéntame, por favor.
Pues mira, yo tenía planeado terminar este juego esta semana. Pero se alargó sin que yo lo tuviera previsto. Fue una sorpresa.
Caray.
He estado jugando Captain Toad Treasure Tracker en la Nintendo 3DS. Que básicamente este juego es muy similar a lo que mencionas en cuanto al aspecto visual de tu juego. Porque yo creo que este Captain Toad es mucho más parecido a Monument Valley por el tema de los puzzles y la visión, la vista del juego, que es que tiene escenarios isométricos. Entonces, Básicamente, el juego ronda en esta historia simplista, como lo hace siempre Nintendo, ¿no? Sus historias más simples y sus conceptos sencillos que pues buscan más que el juego sea más divertido, ¿no? Que las mecánicas estén más desarrolladas. Entonces, esta historia está basada pues muy bien en los juegos de Mario, porque a Capitán Toad le secuestran a la waifu. Que es un pájaro gigante secuestra a tu waifu porque ambos empiezan aquí, el juego empieza en el que tú y ella están
Yo
buscando.
pensé que su waifu era el pájaro.
No, nah, ni que fuera el símil del burro y
Que
el
fuera
dragón en Shrek.
sofílico.
Sí, no. No, 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 el chiste es que ambos estaban así en búsqueda de estas estrellas, en estos escenarios, así empieza el juego. Y entonces cuando agarras la estrella, llega un pájaro y se quiere llevar la estrella. Pues, o sea, no viene con la intención de secuestrar a tu waifu. Entonces, se quiere llevar la estrella y pues tu waifu toda enojada pues no la quiere dejar. Y agarra la estrella y no la suelta. Y entonces pues el pájaro se termina llevando a las dos, a la estrella y a tu waifu. Y entonces, al menos esta primera parte del juego pues es... Bueno, todo el juego yo creo está basada en esta mecánica. Es pues llegar a este lugar, al nido del pájaro, para rescatar a tu señora. Entonces, el juego basa su jugabilidad en que puedas completar estos escenarios muy bonitos, debo decir. O sea, el arte de este juego y el arte creo que de la mayoría de los juegos de Wii U son muy bonitos. Este juego salió en Wii U originalmente. Entonces, pues creo que esa estética de juego de Wii U es muy, la ayuda mucho, resalta mucho a la vista el escenario y los personajes y los elementos del juego. Y pues la base de cada nivel es que tú puedas recolectar todos los elementos que hay, que en este caso son gemas, que son tres gemas. La estrella, que es como el final del juego, pues, o sea, puedes llegar al final, agarrar la estrella y olvidarte de lo demás. Pero para completarlo al 100% son las gemas, la estrella y el reto, que hay un reto que tienes que palomear, que tienes que completar. Por ejemplo, elimina tres Shy Guys o mata a todos con los rábanos. Entonces, el sistema de combate, entre comillas, es basado igual en Mario. Puedes caerles desde arriba a los enemigos o puedes agarrar nabos que puedes sacar del suelo y lanzárselos. Y digamos que aquí el mayor conflicto que hay para resolver los mapas, pues es justamente que son muy... o juegan mucho con la perspectiva, igual que Monument Valley. Hay veces en las que tienes que arrastrar una pieza del mapa para voltear no sé, una torre, por ejemplo, y que esa torre te permita acceder a otra puerta que estaba oculta. Entonces, el juego está muy basado en este botón C de la 3DS para que tú puedas girar con tranquilidad el mapa y puedas ver qué hay abajo, qué hay arriba, qué hay a los costados y puedas encontrar las piezas o los elementos que estás buscando, ¿no? Como las gemas que luego están ocultas. Y entonces me sorprendió mucho el juego porque no me esperaba una segunda parte dentro del mismo. Yo llegando al nivel 19 dije, ah, caramba, ya se acabó, está cortito, ¿no? Está sencillo, pero está bonito, ¿no? Está concreto. Está coqueto. Y entonces
Chamocho.
cuando acabé, encuentras a la waifu, la rescatas, agarran la estrella, pero ¿qué crees?
Qué pacho, castillo equivocado.
¿Qué crees? Algo similar. Llega el pájaro y ahora se secuestra a Toad. Entonces dice...
¿Neta?
Sí. Entonces sale el título. Captain Toad. Parte 2. Y yo, ay, güey.
Ah, cabrón, o sea, ¿son dos juegos en uno?
Espérate. Que ahora jugamos con
Son
la
tres.
waifu. Que ahora jugamos con la
Oh my
waifu.
god. Espérate, la waifu es la esta. ¿Cómo se llama?
Toadette. Con la
Ándale, esa.
que hicieron el mashup de Bowsette y empezaron a sacar
Ándale,
este
esa.
personaje y le empezaron a
Fíjate,
hacer.
yo toda la vida siempre dije su nombre mal. No sé por qué. Desde que jugaba Mario Kart en GameCube, se me quedó la costumbre de decirle Toati. Toati. Supongo que no. Algo así, le decía Toati o algo así. Porque nunca lo leí bien.
Sí.
Y era como de, ah, pues está en inglés, ha de ser así.
Sí, pues uno de chiquito se imagina cómo se pronuncian las cosas, pero pues ya después te das cuenta que nah. Y bueno, así como me pasó con The Last of Us, parte 2, de que disfruté más la segunda parte del juego.
LOL.
O sea, en cuanto a mecánicas, aquí ya vamos a empezar con la polémica.
LOL, eres Team Abby.
Espérate.
¡Qué asco me das!
Bueno, pues ahora con Toadette disfruté mucho más los niveles que sacaron, porque la dificultad aumenta y al menos siento que los mapas, pues obviamente, ¿no? Yo creo que como hay como esta curva de aprendizaje, como ya es más alta, pues los mapas se hacen más chonchos, más grandes. Entonces ya encuentras una variedad más grande de personajes, de enemigos, de bloques. Entonces te encuentras a estos personajes de Mario, ¿no? De los que son como fútbol, esos de fútbol americano, que salen en el Mario World, si no me equivoco.
Super Mario World. ¿Hammer Bros?
No, los que son como tacleadores de fútbol americano, que corren. Creo que sí salen en el Super Mario World. Entonces tienes que esquivarlos y tienes que apoyarte de ellos para que destruyan los bloques. Es como que ahí está la doble mecánica. También aparecen estos que tú dices. ¿Cómo es que se llaman?
Los Hammer Bros.
Los Hammer Bros, sí salen. Pero aquí salen de a 6 luego. Y entonces,
pinches montoneros.
Los escenarios se hacen un poco más narrativos, ¿no? Como que ya encuentras el punto en el juego. Porque ahí empiezan a salir esta clase de elementos que son más complicados. Porque te ponen un poco más difícil la obtención de tus piezas y te añaden, por ejemplo, este hongo dorado, no me acuerdo. Creo que se llama así, Golden Mushroom, que tienes que agarrarlo durante el juego. Y a veces está muy oculto. Hay veces en las que me estuve ahí 40 minutos, 50 buscando. Incluso ya estaba a punto de abrir el tutorial cuando lo encontré. Dije, nada, me llamo a meter al YouTube a buscar dónde está el mendigo hongo, porque ya llevo aquí.
El trampas.
Sí, pero no. No, se aguante. Y
¿Qué toco?
Y pues empiezan a desarrollar más las mecánicas del juego, el juego se hace más divertido. Toadette, pues es lo mismo que Toad. Hacen los mismos sonidos. Pero cuando la ves corriendo con sus coletitas a todo gas, es lo más tierno y más bonito de la
No, vida. Ese men, es un personaje.
Es un furro.
No te enamores.
Es lo más tierno y lo más bonito de cuando corre así con la musiquita.
Qué bonito.
Y luego hay esta clase de niveles entre medias. Aparte de los bosses, que tengo que hablar de los bosses. Que son como niveles de destreza. Porque haz cuenta que Toadette se sube a un carrito de minero. Y tienes que lanzar los nabos hacia los puntos de interés. Por ejemplo, que puede ser así como en el Super Mario Odyssey. Que estas torres de monedas que hay luego, que tienes que tirar para agarrarlas. Entonces, avienta los nabos, agarra las monedas. Avienta los nabos, agarra las gemas. Avienta los nabos, agarras los hongos dorados. Avienta los nabos y destruyes
los bloques. Te agarras el nabo.
Y se hace muy, 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 muy divertido el juego. Por esta serie de niveles que siento que dan mucha, mucha variedad. Y te rompen, pues, rompen con ese ritmo, ¿no? Que a veces puede parecer un tanto lerdo, un poco lento. Y pues se hace un poco más entretenido. Y después llegan los bosses del juego. Que son regularmente, o al menos hasta ahorita, el único boss que me he encontrado, si no mal recuerdo. ¿Sí? Es este. Bueno, hay dos, que es el pájaro y este dragón, que es como un dragón. Entonces, en estos niveles de jefe, tienes que subir hasta la cima para obtener la estrella. Y cuando obtengas la estrella, se cae la torre y le cae encima al dragón y le sacas un chichón. Pero durante todo el trámite de esta subida, de esta ascensión, para poder derrotar al dragón, pues tienes que agarrar los elementos comunes de un nivel. Como ya te dije, las gemas, las estrellas, los hongos dorados. Pero esto se complica un poco más porque el dragón te dispara fuego, se sacude la tierra, hay elementos que caen del cielo, hay
Se
plataformas.
sacó la
Se saca la tula, ahí saca la tula y la azota y todo se menea en el mapa.
Es el pájaro melames.
Sí, no, no, bueno, en este caso es el dragón, pero. Entonces, y luego aparecen estas plataformas. Y ya ves que el 3DS tiene un micrófono, entonces tienes que soplar para que subas. Y soplas y ya subes y corres. En fin, el nivel está hecho para que pues te andes con cuidado y pues te llegues hasta arriba. Porque luego igual incluso caen gotas de lava. Hay esta clase de plataformas que tienen una llave que tienes que girar. Porque hay momentos en los que no puedes evitar el fuego del dragón y tienes que bloquearlo con una pared. Entonces corres a la plataforma, giras la manivela para que la pared gire sobre. Bueno, gire y te bloquee el ataque del dragón. Que en sí no son tan complicados esos niveles. O sea, sí llegas, pero luego te ponen el reto de. Llega hasta la cima sin. Ah, porque también tienen este reto, como todos los niveles. Llega hasta la cima sin recibir ningún daño. Entonces tienes que rejugarlo dos o tres veces para. Bueno, depende de de tu habilidad, ¿no? De qué tan meco seas. Para llegar a la cima y derrotar al dragón. Entonces ya, ¿no? Derrotas al dragón. Llegas al nivel 19 con Toadette. ¿Y qué crees que pasa?
Secuestran a los dos.
¡No! Secuestran a Toadette otra vez.
Otra vez, nada.
Entonces, y ahí voy, o sea, ahí voy en la tercera parte. Que yo no me esperaba una tercera parte, dije, ya llegó la segunda,
Ya fue mucho,
recuperé,
ya córtale, mi
ya
chavo.
córtale, ya recuperé a este weón, ¿no? Ya, ahora qué te vas a inventar, ¿no? Entonces, ahí voy en esa
Pues
parte.
sí.
O sea, no me importa que sigan con ese truco barato del secuestro, mientras los niveles sean igual de buenos que los anteriores. Porque. Incluso hay niveles donde empiezan a meterte esta implementación de las tuberías transparentes, en las cuales tú puedes moverte como si estuvieras en el McDonald's, así de cuando estabas chiquito y te metías a los tubos del McDonald's. Moverte hacia los lados, hacia arriba, y también seleccionar un sentido en el que giras, porque si giras en el sentido contrario del que los enemigos vienen, que son estas. Si has visto esas esferas en el Mario, que son esferas negras de carbón, como con picos, que van así como en fila, aparecen esas en las tuberías. Y si vas en el sentido contrario en el que ellas van, pues chocas y te quitan vida. Y obviamente, ¿no? Como en el Mario, con dos golpes, bueno, acá dos, con el Mario son tres, si contamos el power up. Acá con dos te mueres, con dos golpes. Y a veces como que estas secuencias de tuberías en algunos niveles están así como que tan ocultas que te hacen parpadear para ver qué estabas haciendo mal. Y tienes que girar la cámara y ver y te das cuenta que la tubería estaba bifurcada o tenía una conexión adyacente. Entonces tienes que volver a repetir el nivel porque hay momentos en los que usas un cañón y te trasladas de una plataforma a otra y ya no puedes regresar a la plataforma pasada. Es como un checkpoint. Entonces, llegas a la otra plataforma, volteas y ves la gema ahí metida en una tubería que no viste pues desde la otra perspectiva, ¿no? Dices, puta, tengo que repetir el nivel completo. Entonces, pues ya, tienes que.
Pero agarrar ese tipo de cosas es importante para continuar.
Sí y no. Bueno, sí, porque. Sí, no, sí. O sea, sí. Sí es importante, pero no es necesario que agarres todas, claro. Porque desbloqueas niveles con el número de gemas que se van acumulando en tu inventario. Así como. Sí, has visto, ¿no? O sea, que necesitas más de 80 gemas para desbloquear el siguiente nivel. Y entonces, aunque tengas todas las estrellas del mundo y hayas solucionado los puzzles, mientras no tengas ese número de gemas, no puedes pasar al siguiente nivel, porque lo tienes que desbloquear. Y eso me parece pues entretenido porque te da muchísimas más horas de juego, pues, rejuegas los niveles, encuentras secretos que no habías visto antes. Es un juego que te pone a pensar, no de manera excesiva como para quemarte la cabeza y estarte ahí pues dándole vueltas, ¿no? al tema, Pero sí, como para que estés bien atento y estés, por ejemplo, todo el rato picoteando el piso para ver qué sacas del suelo, a ver si encuentras el honguito dorado o una vida o lo que sea.
Vaya, vaya. Oye, respóndeme una duda.
Diga.
¿Qué tan diferente sientes que es la movilidad o la jugabilidad con Toad que con Mario? Porque, o sea, no, es raro que haya spin-offs de Nintendo enfocados en otros personajes de la franquicia. Porque obviamente no es la primera vez que puedes controlar a Toad en un videojuego. Porque se pueden los Mario Parties, pero el Mario Party no prioriza tanto la mecánica del juego o la diferenciación de cómo se siente utilizar un personaje a otro.
Claro.
Entonces, está chido que se le busque sus propias mecánicas a un personaje para tener una diferenciación. Porque no, o sea, por ejemplo, lo que dices de que se tenga que ocultar detrás de una pared, en los juegos de Mario, pues nada más es saltar y ya.
Claro.
Entonces, ¿qué tan diferente se siente?
Pues yo creo que la diferencia principal radica en el botón de salto, porque aquí no puedes saltar con todo. No puedes saltar. No puedes, no tienes poderes como tal, como Mario. Y aquí pues lo interesante de todo es eso de que no puedes saltar porque tienes que buscar. Si quieres matar a un enemigo y no encuentras un nabo que te pueda ayudar a derrotarlo, tienes que buscar una forma de subir ahí. Entonces buscas una escalera, buscas un hueco, una tubería. Entonces yo creo que ahí radica la principal diferencia entre Mario y Toad, el botón de salto. Igual pues obviamente él no es tan ágil, tiene patitas como de pingüino, entonces la única forma de escapar a tus enemigos es corriendo y dándoles la vuelta, aplicándoles la envolvente, ¿no? Dando vueltas a través de los pilares o las paredes o los puentes. Y los enemigos pues obviamente tienen que equilibrar esto en el juego. Los enemigos pues tienen un cierto rango donde atacan. No sé, si tú te sales de ese rango, pues ya, aunque estés así enfrente del enemigo, pues ya no te hace nada. Se van, como que te pierden de vista, ¿no? Así como las inteligencias artificiales chafísimas de juegos como como en Uncharted, ¿no? Los enemigos no tienen así como vista de cono y no te ven. Así. Y pues sí, o sea, el tema de derrotar a los enemigos pues te pone en un lugar en el que tienes que ser más creativo. Hay una serie de enemigos que son como búhos que vuelan arriba de ti. Y si pasas por debajo, hacen un dash hacia abajo y golpean. Golpean en el suelo. Entonces ya en cuanto golpean en el suelo, se quedan un poquito tan valientes y le sueltas el navazo en la mema. Así, ¡pow! Entonces tienes que buscar la forma de derrotar a tus enemigos. Igual los puedes derrotar si les avientas un nabo y estás en una posición más alta. Obviamente pues tienes que calcular la caída del nabo. El nabo tiene caída, ¿eh? Entonces tú lo lanzas y tienes que atinarlo. Aunque eso ya es más como un trick shot que como una mecánica, porque pues es más sencillo pasar por debajo y matarlos con el nabo. Claro, claro está.
Qué interesante. Es que, por ejemplo, siento que esa mecánica está muy bien lograda en Super Mario Odyssey porque obviamente te hacen ver a Mario como un personaje que pues no puede hacer todo, ¿verdad? Entonces utilizas al Capi para controlar a otros personajes y la jugabilidad o la movilidad de un personaje cambia dependiendo de a quién controles. Y también es un juego que te impulsa mucho a la creatividad para resolver los acertijos utilizando las habilidades de cada personaje al que puedes controlar. Entonces, por ejemplo, cuando controlas a los Goombas, pues luego luego sientes la diferencia de que no saltan tan alto ni corren tan rápido como Mario. Y me parece muy, muy chido que en un juego dedicado finalmente a Toad, pues haya mecánicas que lo favorezcan. Muchas gracias. Y me llamó mucho la atención el tema de Toadette rescatándola a él, porque siento que es algo que podrían aprovechar en la franquicia de Mario con Peach rescatándola a él. Estaría muy chido un juego basado en mecánicas para Peach y que fuera un juego feminista, claro que sí.
Estaría bueno, que implementaran estas mecánicas de pelea de Peach en el Smash.
Sí, con el palo de golf y
Un
esas madres.
caderazo así, ¡pah! Te sacan la chucha, ¿no?
Estaría muy bueno, estaría bueno.
Estaría bueno. Sí, esta parte no me la esperaba. De hecho, decían, ah, qué marxistas, ¿no? Tengo que rescatar a la mujer, no se puede defender por sí sola, yo soy aliade. Entonces, y ya después llegó la segunda parte y digo, ah, Sí se puede.
Y luego llegas a la tercera parte y es puta madre otra vez.
Otra vez. Regresamos al falocentrismo. Pero pues ya veré la tercera parte, ¿no? Ya la próxima semana que grabemos el podcast, seguramente ya acabaré la tercera parte. Rezo porque no haya una cuarta parte, porque ya yo creo que ya sería alargar el juego mucho, 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 mucho. Y aparte pues ya sería otro secuestro, igual ya estaría yo tirando heces por la boca, ¿no?
Y ahí luego nos platicas más cositas del Captain Toad.
Sí.
Que es un gran aliado en el Mario Odyssey porque te ayuda a encontrar lunas. De hecho, cada vez que lo encuentras en el mapa te regala una.
Ah, pues una vez te lo encontraste, ¿no? Detrás de los edificios, en una plataforma, que decías, ¿cómo es que este buey está ahí parado sobre una plataforma y abajo no hay nada?
Sí, estaba en un precipicio, güey.
Un precipicio.
Sí, se supone que hay uno por mapa, por isla, pero pues no he encontrado todos.
O luego te aparecen unos de sus amigos, ¿no? Que te dicen, no encuentro al Capitán Toad.
Ajá, son como sus secuaces, sus achichinques.
Que acá salen, fíjate, acá salen en el juego.
¿Ah, sí?
Sí, hay... Ah, que esto no lo he contado, ¿eh? Ojo.
No.
Cuando pasas cierta cantidad de niveles con todo al 100, desbloqueas niveles de bonus, donde recoges moneditas, que las moneditas, como en el Mario, cuando juntas 100, pues te dan vidas. Entonces, que de hecho eso es algo que no encuentro no encuentro razón ni sentido de ser en el juego de las vidas. Porque yo creo que hay que ser demasiado malo como para perder todas, y al final de cuentas, si pierdas todas, ¿qué? No creo que te borren todo el progreso y te regresan hasta el principio, ¿no? Entonces, no le encuentro sentido, no le encuentro razón de ser a las vidas en ese juego, pero bueno, eso ya es otro tema. Y te decía, sus amigos aparecen estos niveles de bonos, o a veces aparecen ocultos en el mapa. Hay tres amigos que puedo diferenciar, o menos creo que son los únicos. Hay uno que está dormido todo el rato, hay otro que tiene lentes y un bigote, creo. Y tiene notas, y siempre que lo encuentro me da una vida. Y está una chava, creo que es de color amarillo, que siempre está leyendo notas o está en una tablet, un teléfono. Entonces son tres, el perezoso, el inteligente y el otro, güey, del bigote, que te da vidas. Nada más empezar.
¿No sale el profesor?
¿El profesor? ¿Cuál profesor?
¿Cómo se llama? Profesor Kino algo, ¿no?
Kino Master, el del
Kinopio. Kino. A ver. Es como... También sale en muchos juegos de Mario. Por ejemplo, sale en el Mario Sunshine.
Profesor.
Como que siempre acompaña a Peach.
Kino Boys. Kino Mario.
¿Cómo se llama la especie?
¿De qué? ¿Los Toads? ¿De qué hablas?
Ajá. ¿Así son? ¿Profesor Toad?
Sí. Profesor Toad. Paper Mario.
A ver, deja, mejor lo busco. Super Mario Sunshine. Profesor. ¿Profesor Fesor?
Me sale un Profesor Toad que es sí, muy, muy, muy parecido al Capitán Toad. Tiene una pala atrás.
Ah, este no es, qué pedo.
¿Verdad?
¿O no era profesor?
Pues hay un profesor
Toad. No sé qué estudió, güey.
Hay un profesor Toad, pero sale en el Super Mario Origami King. Bueno, el Paper Mario, perdón. Paper Mario de Origami King.
Pero
ese que dices... A mí que te lo inventaste.
No, mira, se llama Profesor Fesor.
¿Qué?
Profesor Egat. What the fuck?
¿Eh?
No sabía que se llamaba así.
¿Profesor qué?
¿E?
Ajá.
Y Gat con doble E. Digo D. No, pero este no es, güey.
No, el Egat, este. ese es el de Luigi's Mansion.
Pues entonces Wikipedia está pendejo porque dice que sale en Mario Sunshine y no es cierto.
No, este nada más sale en los juegos de Luigi.
No recuerdo haberlo visto nunca. Pero bueno, el chiste es que en Super Mario Sunshine también había un profesor que era como un Toad ya viejito con bigote.
Ay.
Yo siempre se emputaba y le podía saltar en la cabeza.
¿Qué tal si era el abuelito del Capitán Toad? Referencia.
De hecho, yo tenía entendido en su momento, no sé por qué me iba con la finta de que era el papá de Peach.
What? Pero
pues no, nada que ver.
No. ¿Cómo? ¿Con qué? No. ¿Cómo?
Güey, no será efecto Mandela, porque estoy buscando imágenes de Super Mario Sunshine y no encuentro ninguna de ese güey.
No sé.
Ah, no, sí, aquí está.
A ver, exhalo.
No sé cómo se llama.
Pasa la imagen por Telegram. Yo te digo si aparece o no. Hablando de efectos Mandela, no sé si ya viste Soul.
Ajá.
¿Sí ya la viste?
Ya.
Ah, pues. No sé si esto sea spoiler. Pero no voy a decir nada de spoiler. Hay una teoría que dice que 22. Eso no tiene que ver con nada con el efecto Mandela. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya. El chiste es que 22 es Riley de Inside Out.
Nah.
Ahí te la dejo. Porque llega al mundo y en Inside Out, cuando empieza la película, Riley. La película empieza con el nacimiento de Riley.
Ajá.
Y 22, ya no sabemos nada de 22. Porque pues cae a la tierra y ya está. Inside Out empieza con el nacimiento de Riley.
Ojo.
Y tiene más o menos la misma actitud.
Pues tendría sentido. Bueno, o sea, en todo caso, siempre a mí me maman mucho esos como easter eggs y esas historias, aunque no son canon muchas veces.
Ajá.
De cómo se relacionan las películas de Pixar entre sí, si el universo está conectado y si todo sucede en un mismo universo. Mira, ya sé cómo se llama el viejito. Se llama Toad's World.
Toad's. ¿Así junto? Toad.
Ajá.
¿Luego qué?
Toad's World. W-O-R-T-H.
World de valor. De qué vale. Ah, es que es dinerillo. Es el viejo MacPato de los Toads. Güey, sí, sí, su coche es un papá caracol. Pitufo. Su coche es un caracol.
Ah. Pero ¿en dónde sale lo del coche? What the fuck.
No sé, pero su coche es un caracol. Qué bonito.
Este güey no sale en Mario Kart.
¿Qué decir secreto?
LOL. Le están haciendo su propio juego a huevo. Capitán Anciano.
¿En serio están haciendo su juego?
No creo. Pero no ubico de dónde sale el
caracol. Coche. Pero está chido el cochito de caracol. Sí. Está mamalón. Se ve que sí se avienta sus arrancones de cuarto de milla, ¿no? En su caracol.
Sí, mira, dice que tiene evolución, güey. Había otra versión más joven de él, sí, no te creo.
Facherito,
¿eh? Mira, yo lo conocía como Maestro Quinopio.
Yo creo que por el doblaje español, ¿no? Mira, aquí encontré una versión más joven, pero es un dibujo que tiene el mostacho sin canas. Just for Men, ¿sí lo viste?
Sí.
El Just for Men.
Pero pues quién sabe si nada.
Nah, hombre.
Sí, mañana.
Sí se antoja un peluxe.
Sí, para andarle moviendo el bigote.
Sí. Bueno, pues creo que eso es todo en mi cajita, ¿eh? Esto es lo que puedo decir del juego. Sí. Y pues nada, los dos. Sí. Sí, lo único que puedo decir es que lo jueguen. Está muy, muy chido el Capitán Toad. Muy divertido. Muy buen juego. Si quieren, si ya se cansaron de Mario, si quieren seguir jugando con un juego que le mueva, que le cambie. Que sea, que vaya a buen ritmo y que pues que no los esté exigiendo ahí barbaridades. Ahí está.
Sí, pues siempre son juegos muy exitosos para toda la familia, para que esté ahí la tía, el perro jugando. Me parece perfecto y muy muy valiosa la información que nos brindas del juego ese. Ya hasta siento que ya me lo pasé yo.
Nah, hombre, tú aprovecha que tienes ahí tu T10, porque, híjole, está tremendo.
Ya ni sé dónde quedó esa madre.
Se Giuseppe ya, para mí que ya se la acabó y ya.
Para mí que ya lo revendió, güey. Así es, y otro juegazo que vamos a jugar muy próximamente es el juego del amor. Juego del amor, juego del amor.
Bueno, pues creo que es todo por esta semana, ¿no?
Creo que sí.
Yo creo que sí, la todo. Siguiente semana hablamos de, pues, de estos mismos juegos. Obviamente ya los vamos a, ya los habremos acabado y ya habremos empezado otros, ¿no?
Sí, no, de hecho yo, un juegazo que definitivamente quiero hablar la próxima semana, es el Skull the Hero's Lair, que es un juego que igual acaba de salir recientemente. También pude aprovechar la oportunidad de comprarlo ayer porque también estaba en oferta en Steam.
Ok.
Y a ver, no sé mucho del juego, pero por lo que veo es un Metroidvania. Y por ahí hay como una especie de reseña de que fue el mejor indie del año pasado o algo así, no sé.
Ok, ok.
Entonces, mucho ojito al Heroes Layer, porque se ve que es un juego con un ritmo bastante frenético. No sé muy bien de qué vaya la historia, pero por lo que viene el trailer, pues el güey mata como a dioses y les revienta el cráneo para ponérselos él, y esos cráneos le da poderes.
¡Hala! Como el Puppeteer.
Supongo que sí.
Ah, se ve bueno, ¿eh? Acabo de ver el arte conceptual, se ve muy bueno. De hecho, su cabeza me recuerda a estos enemigos de Nier Automata. Es que hay unos enemigos que son robots grandotes.
Vaya.
Su cabeza me recuerda a sus enemigos. Y es como entre un mashup entre los enemigos de Nier Automata y este.
El de Hollow Knight.
Y el Hollow Knight.
Exacto. Sí, se parece un montón al de Hollow Knight.
Pero sí. Se ve muy, muy chido, ¿eh? Ya estoy esperando a ver qué tienes que decir sobre este Skull the Hero's Lair. Yo pienso jugar este Yomarawi Night Alone, que es un juego de terror, que es un, pero es un indie con un pixel art ahí muy muy sencillito y muy bonito, okay. Que tiene pinta así como que de ser un juego que se burle de tus expectativas, porque de hecho la única vez que lo jugué para probarlo fue abrir nada más el juego, ves, empieza la niña con su perrito. Vas caminando tranquilamente, cruzas la calle, tu perrito se distrae con un pájaro, no sé qué wea, ves cómo le ladra y pasa un coche y lo arrolla. ¡Pum! Y el perrito a tomar por zombie.
Ah, no te pases, Ana Karen.
Y luego ya llegas a tu casa toda sad. Y ahí me quedé. Entonces, ahí está el spoiler de los juegos de la siguiente semana, ¿eh?
Pues sí, muchachos, vayan calentando motores porque ay, ay, ay. Se viene.
Bueno, pues gracias por habernos escuchado otra semana más. Gracias, Ludwig, por habernos compartido esa tremenda información.
Gracias a ti.
Y no se olviden de visitar las redes sociales que dejamos en la descripción, de darle un vistazo al canal de Aranza Rivera, que es la voz del intro de este podcast. Y de ver los streams que vamos a hacer durante la semana, cada uno. Ahí están igual en la descripción los links de los streams de los canales de Twitch. Y nada, ya nos estaremos viendo la siguiente semana para platicar más sobre videojuegos y lo que surja.
Efectivamente, cuídense mucho, jueguen bastante, sean felices y adiós.